hay una necesidad gigantesca de esto. Si tú hoy en día logras el objetivo económico y después no logras la satisfacción de tu departamento, no hay la misma consecuencia que al revés. Constantemente te sentías diferente. Te entrego un equipo tan feliz, tan motivado, porque le dedico toda mi atención, todo mi conocimiento. Está bien, claro que está bien, pero ¿por qué no ser disruptivo y estratégico? Hacemos con y vivimos con un cerebro limitado hasta que...
Sin anestesia, cómo no. Teníamos que hacerlo, lo venimos prometiendo meses. Aquí está, Jacopo Mosio.
No te voy a contar nada.
No, yo sé que vas a intentar. Yo sé nada. Que vas a intentar no contarme nada.
Me he puesto un gorro de protección.
No te creo. Tienes ganas de.
Sí.
Yo sé que tienes ganas de escupirlo todo. Tienes ganas de decirlo. Lo he estado guardando dos temporadas enteras.
Sí, porque escuchamos todo el rato y.
Todo el rato.
Y necesito... Oye, no nos enredamos. Pregunta corta y clara.
No te lo crees ni tú.
Qué va. 3 horas de podcast.
Me encanta pensar que tú quieras hacerlo así, pero no va a ser. Señores, lo siento mucho. Esto va a ser el podcast más largo y tedioso de la historia porque habéis juntado a las dos personas que peor son a la hora de cortarse. Mira cómo me consigo de enrollar solo para decir que esto va a ser tedioso. Increíble. Jacopo, pregunta número uno. ¿Esta vida como privada está muy separada del hotel, del equipo? ¿Qué sientes?
Y fuera para mí, lo llevaría en todos los hoteles. Yo lo llevaría como uniforme, como parte...
El sombrero. O sea, ¿sientes que te identifica?
Sí, muchísimo, muchísimo. Y es algo del cual voy muy orgulloso, ¿no? Al final es un gorro de paja y nada más. Es nada más que esto. Y es algo sencillo. Y la sencillez... Siempre tuve duda, pero más pasa el tiempo, más me doy cuenta que uno de los valores... más bonito y donde yo encuentro la paz, la felicidad, la motivación, el futuro. Entonces, intento transmitirlo con mi forma de ser, donde no puedo llevarlo, pero para mí sería mucho más sencillo llevarlo que se reyeran de que ¿dónde va este loco con este gorro? Y que ya solo este sentimiento que tiene hacia mí es de gracioso. Que después no soy
gracioso. El punto de decir... Si me conocen porque soy un poco payaso, bien, ¿no?
Sí, y sencillo, es un gorro de paja. Resulta payaso, puede resultar payaso, pero claramente es sencillez. No es nada caro, no es un símbolo de lujo, es algo muy terreno, muy sencillo. Y es donde para mí está la base de absolutamente todo. Y me gusta gritarlo esto, me gusta. Sé sencillos, sé hechos de pocas cosas, pero bien hecha, ¿no? Y lo uso todos los días en mi casa, en el jardín, en casa, porque no quiero que se me olvide de lo básico que puede y tiene que ser una vida en todo lo que hacemos.
Ey, ¿esto lo desarrollas con la edad? O sea, ¿hay un rollo post-crisis de los 40 o es un pensamiento que vienes construyendo desde que eras mucho más joven? Digo, la distancia con este mundo de lujo, es que al final nos movemos nosotros en un mundillo. Sí. O sea, no podemos estar más lejos de este tipo de pensamientos, ¿no?
Sí. Y de hecho, yo soy contra el lujo.
Ya lo sé, pero tú vives de ello y vives en ello, sí. Impregnado tu vida. Y además, de las personas que conocí en hoteles, eres de los que aboga muy fuerte por elevar los hoteles, por ir al superlujo. O sea, yo sé que disfrutas mucho creando superlujo para los demás. Me resulta muy curioso, de verdad.
Claro, porque todo depende, y me lo he preguntado muchas veces, ¿no? Porque después, por carrera, yo me he encontrado en hoteles de lujo, ¿no? Me he preguntado mucho siempre qué es el lujo, ¿no? Para todos nosotros y también para los demás. Y sobre todo, que hay que enseñar lo que es el lujo para mí a los demás. Entonces, Yo obviamente no considero que el lujo sean marcas, sean formas de ser, sea este teatro. De allí tú y yo tenemos siempre una discusión, ¿no? De muy sana, de decir, oye, te tiene que importar lo que piensan los demás, ¿no? Y yo no sé si es después de los 40, pero te puedo asegurar que no ha sido así, siempre ha sido así. La esencia bonita de cada uno de nosotros, no quiero ver el mundo como solo bonito, pero todo lo que tenemos bonito nosotros, dentro de nosotros mismos, siendo generoso cuando lo exportamos, cuando lo comunicamos, cuando lo entregamos a otros, para mí esto es lujo. Y en un hotel donde encontramos personas muy variopinta, cuando bien de los dos lados, o sea, cuando hablamos de un cliente hacia nosotros y nosotros hacia un cliente, compartir este bonito que tú tienes, saber hacerlo, saber emocionar, influir en las emociones de los demás, esto para mí es el lujo.
Claro, pero ahí entras en el propio, en la propia contradicción del hecho en sí de tu lectura implica que trates con personas con inteligencia emocional. La humanidad, en su 99%, emocionalmente no es inteligente. Entonces, esto que tú vives de, oye, este aspecto más genuino, auténtico del lujo, ¿cómo lo vendes caro si la gente que está del otro lado no, ni lo valora?
Claro, es para mí el camino que tenemos que hacer nosotros, que es, tú hablas mucho de formación y yo adoro la formación y quiero educar a este tipo de lujo, que no es un lujo tangible y que a lo mejor es tan sencillo para enseñar. Yo no quiero construir un hotel donde es todo fachada, preciosa. Yo quiero que lo primero el cliente aprenda a apreciar esto de las personas. Y es un nicho que no hemos explorado aún mucho. No le damos todo este pensamiento analítico. No hemos parado y decir, oye, justo la pregunta que tú me has hecho, ¿cómo puedo hacer que los demás sean más empáticos? Yo veo esto una de las misiones de la hostelería hoy en día, porque al final lo bonito somos nosotros. Nuestros lados bonitos, nuestro lado artísticos, nuestros lados generosos. Tenemos que educar a saber compartir eso y al otro apreciarlo.
Claro, pero el otro paga, tío. Y esto en el mundo del lujo, ya voy a empezar a liarla. Vamos a salir. Bueno, no pasa nada.
Cuéntame.
Te lío, te lío. El cliente paga. Paga mucho dinero. Por 1.000 euros la noche, lo intangible puede valer 1.000, 10.000, 20.000, puede ser. Pero nadie va a ser capaz de ponerle un precio. Entonces, al final, lo que paga el cliente siempre, naturalmente, es normal que lo traiga a lo tangible. Y es verdad que después lees los comentarios en los reviews, ¿no? Online, y los clientes dicen, lo mejor que tiene este hotel es el personal, porque me han atendido súper bien. Totalmente de acuerdo. Pero en la decisión de compra, a que cuando estaba en la OTA de turnos, Expedia, Booking o la que sea, lo que miró es cuál tenía la mejor nota y cuál estaba con mejor precio. Por mucho lujo que sea, comparas el precio, comparas el balance, lo balanceas contra los atributos, este tiene spa, este no tiene spa. O sea que hay una transición muy difícil de hacer y a lo mejor, no sé si es que se tiene que hacer a través de hoteles de otros tamaños, tipo hoteles boutique o lo que sea, y yo como tengo una visión de hoteles medianos o grandes, me cuesta más entenderlo, ¿no? Pero me cuesta mucho ver que el cliente esté preparado para eso.
Vale, te hago una pregunta. Tú entras en un hotel como gestor. Tienes el equipo hecho polvo, por la razón que fuera. Quemados, estresados. Imagínate recepción. Y tiene la recepción destruida. Te faltan ordenadores, ¿dónde mete tu primer esfuerzo? El primer día, tú ves los dos, ¿a qué te dedica primero?
No, primero los ánimos, seguramente.
Claro.
A ver, primero los ánimos, porque por arreglar los ordenadores no voy a levantar la recepción. Esto está claro.
Justo, justo. Entonces,
Eso sí lo
nosotros,
entiendo.
te lo digo porque internamente, no todos, y tendréis que hacerlo, por favor, de verdad, empezar por las personas cuando gestionamos. Y pero después, y esto lo hacemos en hoteles, lo empezamos a
Sí,
hacer, se
yo
está
creo
empezando a
que
hacer.
sí. Desde hace 10 años, más
Sí.
o menos. O sea, yo he visto la evolución y yo creo que sí.
Se está haciendo. Para mí, mi misión en estos últimos 45 años que tengo de trabajo antes de jubilarme, entonces,
¿Te quedan
será, sí,
45?
más o menos,
Madre
según mi
mía.
cálculo 45, será justo ir a este nicho. A mí es la satisfacción que me da. No me pregunte ahora mismo cómo lo vamos a hacer, pero yo creo que va a empezar todo de esta primera parte que estamos haciendo, como el ciclo, el círculo que se irá cerrando. Porque ahora hacemos todo esto, se aprecia todo esto, y aparte entregamos hoteles en hoteles de lujo con un producto espectacular. Para mí existe, y esto es el motivo por el cual yo hago este trabajo. Es mi gran motivación. Y esto es muy personal. Yo no te digo que toda la hostelería tiene que ir con este camino. El mío va a ser este, que es entregar estos sentimientos a la persona. Pero de una forma que a lo mejor hasta aún no se ha trabajado tanto. Entonces, contestarte a cómo lo vamos a hacer. Claro, tú me hablas de dinero, ¿no? ¿A qué está dispuesto el cliente a pagar?
Sí, ¿cómo vamos a ponerlo en valor, sobre
Pero yo
todo, ¿no?
sí.
¿Cómo vamos a conseguir que este valor intangible se refleje en el precio medio? Porque todos lo sabemos, es como el marketing. El marketing en su conjunto es un ente muy turbio
Claro.
que funciona. Y si no, que le pregunten a Coca-Cola por qué sigue haciendo publicidad. Coca-Cola, ¿por qué necesita seguir haciendo publicidad? A que es una
Totalmente,
incógnita
totalmente.
increíble, de decir, es un ente, el marketing, increíble. Pero sabemos que funciona. Y nos lo creemos. El lujo, la escasez, hace que la exclusividad cree valor porque hay más demanda que oferta y conseguimos crear valor. Vale. En el momento en el que ya no tenemos este oferta y demanda, ¿no? Este concepto de oferta y demanda para crear valor por escasez y lo queremos crear valor por riqueza auténtica y genuina, que es lo que estás describiendo tú. ¿Cómo se lo voy a comunicar al cliente para que lo entienda,
Porque
tío?
te lo digo
Que
yo.
no hay escasez, porque realmente todo el mundo podría ser así.
Sí.
O sea, la escasez es
Claro.
falsa.
Claro. Me encanta, este punto de vista. Y justo con lo que tú decías, me has abierto el camino. Yo iría a pagar lo que haga falta en un hotel cuando el eslogan en el hotel donde todos están felices, los trabajadores. Yo iría allí porque yo sé que las interacciones con estas personas voy a disfrutarla como nunca. Y esto viene de mi experiencia personal, de haber viajado mucho desde muy joven, de haber sido fascinado por otras personas cuando estaban felices. Entonces, si yo veo un hotel que pone, no me dice que es un hotel, viene aquí y descubre lo bonito que es, lo local que hemos traído, la conexión que tenemos con. Sí, pero esto se ve ya mucho. ¿Y si te dicen en este hotel todos están felices? Ven y pregúntalo. Ven y pruébalo. Y tú vas y lo sientes. Porque detrás ha habido un trabajo increíble de los hoteleros de hacer estar bien a la gente de verdad, porque sabe que tu eslogan. De hecho, esto hace que te comprometas como hotelero. Claro que vas a estar en un sitio bonito, claro que vas a estar en un sitio de maderita con las paredes blancas y que sueñes la tranquilidad para sí. Y esto lo vende. Pero vende la persona. ¿Tú qué vas a hacer? Si tú vas a un hotel donde esté el eslogan, ¿qué haces mañana?
Hombre, yo como cliente, lo primero que hago es preguntarle, oye, ¿de
Claro.
verdad sois tan feliz?
Justo. Justo. Pero piensa el
Según
esfuerzo que tenemos que hacer, la responsabilidad que tendríamos que hacer nosotros como hotelero para lograr hacer esto. Entonces sí que llevas el producto a un segundo plano
Vale,
y
pero te
para mí es
pregunto,
lujo.
porque hay un paso intermedio que yo, o sea, entiendo el final del camino y me encanta porque es como estamos haciendo como en el pensamiento lateral, ¿no? Que vamos como al
Justo.
extremo lateral más absoluto y luego vamos a volver construyendo la escalera. Venga, vamos a hacer un pensamiento lateral. Tenemos claro a dónde hay que llegar. Mi pregunta en el camino es, ¿cómo damos este primer paso que no es material para que la gente entienda que la felicidad de su equipo es más importante que hasta la ejecución de la tarea? Porque eso es una realidad muy tangible del día a día como responsable. Tú además estás en un rol todavía seguramente donde se note más porque estás como subdirector, que yo siempre he dicho que es la peor posición que se puede tener, la de segundo, ¿no? Es la más bonita porque este rol de escudero es fantástico, pero es la más chunga porque es donde todo va a parar, ¿no? El director que te da caña porque quiere que la línea directiva sea exactamente así, el equipo porque vienen a machacarte, o sea, estás en esta incluso. ¿Cuál es el primer paso para que la gente entienda que es más importante que tu equipo sea feliz que la tarea esté hecha.
Claro, pero tú haces esta pregunta internamente, o sea, decir, ¿cómo
Al
lo hacemos
jefe, a cualquier
nosotros?
jefe de tu departamento. O sea, ¿cómo mañana te sienta delante de un jefe de recepción y le dice, oye, necesito estar más seguro de que tu gente está bien que la factura está bien cerrada? La factura la podré corregir, pero quiero que tu gente esté bien. Necesito que te enfoques en cómo vamos a empezar a tener estas conversaciones sin que a la gente se le vaya la pinza con no
Claro.
tener sus tareas hechas, tío.
Claro, yo esto sí que lo veo. O es un camino que requiere mucho esfuerzo, porque todo lo que es intervención en persona requiere mucha fuerza, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Pero es que todo esto ya lo hacemos. Ya insistimos muchísimo con los equipos de tenerlos uno con uno, de hablar periódicamente con las personas, de escucharles realmente. Pero si te fijas, no es este el punto. Es que todo esto nosotros no lo exigimos, nosotros lo sugerimos, lo empujamos, pero no es obligatorio, no es como lograr tu objetivo económico del departamento, viene por debajo normalmente. O sea, si tú hoy en día logras el objetivo económico y después no logras la satisfacción de tu departamento, no hay la misma consecuencia que al revés.
Es verdad,
Entonces, para mí el gran cambio no es en lo que estamos haciendo nuevas generaciones, como a lo mejor nosotros, que sí que damos ya mucha importancia a la persona, pero es fijar este objetivo para que en tu pensamiento la obtención de este resultado pese más que nada en el hotel. Y yo no quiero ser un soñador y decir, oye, no hay que pensar en la parte económica de un hotel o resultado. No,
no
pero
puedes
estoy
porque sabes
convencido.
cuál
No,
es el
no,
lema, ¿eh?
creo que no, no, no es esto. Yo creo que esta es la forma de elevarlos incluso. De elevarlos, porque esto te va a diferenciar con los demás. Y aparte que es el corazón de un hotel. Estás poniendo lo que todos sabemos es el alma de un hotel como objetivo final. Entonces, paralelamente, yo estoy convencido de que sí que te va a traer resultado económico.
Seguro.
Potentes. ¿Cómo? Creo que nadie lo podemos realmente saber hasta que no se haga. ¿Que es fácil y es posible hacerlo? No, hace falta alguien muy atrevido que haga esto, ¿no? Y que haga este discurso.
Hombre, rompiendo una lanza, mira, aquí en el podcast nunca hablamos de nuestra compañía, pero rompiendo una lanza a favor de nuestra compañía, porque a veces hay que sacar pecho. Uno de los grandes cambios estructurales que yo veo en los últimos años, y me parece increíble que se verbalice, es convertir el NPS del empleado en un objetivo a la par del NPS de
Totalmente.
cliente global, ¿no? Se fijan dentro de la compañía, se fijan los objetivos de satisfacción del personal de NPS al mismo nivel que los NPS de cliente. Oye, pues sí, yo creo que es un poco, ¿no? En la línea de lo que estás comentando, seguramente sean este tipo de medidas un poco disruptivas que hacen falta, ¿no? De decir, oye, vamos a planteárnoslo como una prioridad, pero veo el camino tan largo, tío. O sea, yo creo que estamos muy lejos.
Lo estamos, y mira, y siempre pensé que la estructura jerárquica de un hotel, si lo pensamos así, es que tenemos que tener un gestor, un director, un subdirector, que solo gestione el hotel interno. Igual gestionado como un director general que gestiona las dos partes. Hay que separar los dos y el de dentro, el que se ocupa del personal interno, de los equipos, tiene que tener la misma importancia, los mismos procesos que tiene el otro director. Todo lo que tú haces como general manager en un hotel, los business review, los briefing por la mañana, hay que hacerlo de otro lado. Igual, tema de inversiones, con cantidades diferentes, pero con la misma importancia, la misma repercusión, el mismo prestigio. Yo divido y lo sueño esta posición. También porque, como tú dijiste, yo estoy en la posición de subdirector, vengo de una carrera de operativa y lo veo clarísimo. ¿Cuándo pasan las grandes acciones con el equipo interno? ¿Cuándo hay necesidades? Es esta la gran diferencia. Es verdad que estamos en una compañía maravillosa que cuida muchísimo a las personas. Por eso tú y yo llevamos casi 20 años en esta empresa. Pero a nivel global está pasando lo mismo. En mucha otra empresa. ¿Por qué? ¿Por qué hay una necesidad gigantesca de esto? ¿no? Entonces, está bien, claro que está bien, pero ¿por qué no ser disruptivo y estratégico en este lado? Yo prefiero ser el director del hotel dentro. Me daría tanta satisfacción porque sé que te entregaría a ti, imagínate, que eres el director externo, un productazo hecho de personas. Te entrego un equipo tan feliz, tan motivado, porque le dedico toda mi atención, todo mi conocimiento.
Tengo una pregunta. ¿No es esta la figura de los recursos humanos, del director de recursos humanos que se perdió allá en los 90?
Podría ser. Sí.
Sea, que llevamos 30 años que no dejamos que los directores de recursos humanos sean directores de recursos humanos porque solo hacen administración de personal y gestión de costes y gestión de contrataciones y poco más y algo de legal o de laboral. ¿No es esta el director interno? ¿No es recuperar human resources como toca?
Seguro, yo no sé si viene de recursos humanos. Podría ser. O sea, es naturalmente la posición que nos hace pensar que podría ser esto. Pero sí que es verdad que el recurso humano tiene un volumen de trabajo y toda una serie de acciones que hacen hoy en día que no sé si es esta posición en sí, ¿no? Que sea es el director de recursos humanos, ¿no?
Claro, pero yo me imagino el director de recursos humanos, o sea, cogiendo la analogía de que hacías tú, ¿no? Decir, oye, un director de interno y un director de externo. O imagínate, un GM, un subdirector interno y un
Justo.
subdirector externo.
Sí.
Este subdirector externo, este subdirector interno, son un poco las figuras de Guest Experience Manager, muy
Justo.
transversal por un lado, y
Justo.
director de recursos humanos, muy transversal por otro. Entonces,
Totalmente.
al final me vuelve a traer a una estructura mucho más clásica de director, subdirector. Lo que pasa que hay que empezar a lo mejor a creerse que la Guest Experience o el Guest Experience Manager y el director o la directora de recursos humanos no son jefes de departamento al mismo nivel que los demás.
Sí.
Pero claro, ¿quién le dice al chef ejecutivo de un hotel o al F&B manager de un hotel? Lo siento mucho, tienes que entender que ahora reportas al director, al subdirector y a recursos humanos y a guest experience. ¿Quién va a tener el atrevimiento de
Claro.
sacudir el sector y darle su lugar al mundo de guest experience y al mundo de recursos humanos al nivel? Uf, yo veo que esto sí que cambiaría completamente el rol. Pero claro, esta gente hay que pagarles como pagamos a los chefs ejecutivos. Son figuras que yo creo que las tenemos ahí. Y los perfiles, potentísimos.
Totalmente.
Yo, estos últimos 4 o 5 años, la cantera, como ves, como florecen los perfiles en Guest Experience, por un lado, y en Recursos Humanos, por otro, de polivalencia, de que son la gente más empática que te puedes encontrar en un hotel. O sea, yo le veo unos dotes a estas figuras, digo. Ahí está esto que dices tú. Yo lo vivo en estos
Sí,
departamentos.
es así.
Pero
Es así.
claro, ¿quién levanta la mano y dice, mira, a partir de ahora que sepáis que la estructura jerárquica es director, subdirector, recursos humanos, GEX y todo lo demás?
Sí, sí.
Es duro, ¿eh?
Es duro, es duro. Pero me ha preguntado que Jacopo venía. O
Este
este el que ha
es el
venido, este el que ha venido.
Jacopo.
Y para terminar esto, esta pregunta, tú te has, o sea, te has preguntado si entonces gestionamos dos hoteles, en el mío, el que llevaría yo, tú dirías, oye, hay solo gastos allí. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ingresos en este departamento, en esta parte del hotel? ¿Y por qué no pensamos de hacerlo? ¿Qué ingresamos ahora mismo en la parte interna del hotel? Máquina de vending, ¿no? Tenemos una que te lleva una comisión pequeña, pero que nadie se ha metido a pensar que tenemos desde 50, desde 5 a 1000 empleados. Y estos son potenciales customer de algo. Te pasan mucho tiempo en un hotel. Y no, le ofrecemos algo para que gasten. No, le ofrecemos todo lo básico gratuito, obviamente. Bueno, gratuito. Comedor de personal, vestuario, obvio que le tiene que dar. Pero que nadie ha pensado dedicarle algún espacio para que se gasten un dinerito. ¿Cuánta gente viene una hora antes y se va una hora después en esta hora que se van al bar enfrente o se queda en una zona de estar? ¿Y por qué no le vendemos algo allí? Este director, yo la verdad quiero ser este director. A mí me atrae esta parte, porque sé que después creas un ejército de leones felices que se van a comer el mundo. Y lo de hacer algún ingreso es, tengo un ejemplo estúpido de clases de algo de bienestar. Tener una sala donde ellos pueden apuntarse a estas clases. Es un ejemplo banal. Pero lo he pensado ahora. Si te metes a pensarlo bien, son otras X personas que están en tu establecimiento todo el día con muchas necesidades. Nosotros sabemos la necesidad de que hay. La gente de que sufre, de que necesita, de por qué en los hoteles hay personas de todos tipos, de todos los rangos sociales. ¿Qué necesitan? ¿Alguien lo ha hecho esto? Yo me muero para hacer un estudio estratégico así, un estudio de mercado, decir, oye, pero ¿qué hace cuando sales de aquí? ¿Y si yo te lo doy un poquito más barato? A lo mejor. Y haces ingreso por allí. Y no te estás aprovechando. Es un hotel que lleva una P&L mucho más reducida. Pero qué gusto, ¿no?
Y es una P&L que con que no dé pérdidas es la hostia, ¿eh? Es buena esa, ¿eh?
Este es Jacob.
Vale, cerramos capítulo segundo hotel dentro del hotel, porque te quiero preguntar cosas sobre tu recorrido y también quiero que la gente entienda un poco cómo te has construido como este carácter tan abierto, tan humanista que has ido construyendo, porque me parece muy interesante el recorrido y quisiera hablar contigo un poco del fútbol. Me gustaría hablar de esta etapa que me has descrito fuera de cámara, de sentir que esto no tiene sentido. Estar tú con 15, 16 años en un partido entre la Juve y el Torino, con 3.000 espectadores, viéndote a ti como adolescente jugar al balón, y tú decir, creo que fueron tus palabras,
Sí,
de
sí.
¿qué hago aquí, tío? ¿Para
Sí,
qué?
sí.
Cuéntame, háblame de esto, tío. Quiero entender cómo esto te define a ti luego y cómo tomas decisiones a continuación.
Claro. Fue así. Es algo tan sencillo que fue así. Y me hizo entender, y ahora te lo cuento, dos anécdotas que pasaron que son muy personales, muy intensas, y me hicieron entender algo precioso que es. Lo que yo opino del cerebro, el cerebro mío y de todos, que nace como un cerebro limitado. Nacemos con y vivimos con un cerebro limitado hasta que te encuentras en momentos donde estas barreras que tú tienes en el cerebro tiemblan, entonces estás mal. Si consigues que estos muros caigan, vuelven a crecer en un espejo más amplio. Y allí es donde, recorriendo este espacio donde está la primera pared a la segunda, disfrutas. Y dices, oye, pero hay mucho más poderío contigo mismo, ¿no? En esta línea. ¿Y por qué te lo cuento así? Porque justo me pasó esto. Yo fui muy afortunado porque jugué en un equipo de primera división en la categoría juveniles. En la Juventus de Turín, estuve de los 0 a los 17 años, y cuando empezó a llegar algo de muy responsable, era como un trabajo, se volvió sin darme cuenta, y yo era un niño, y no quería vivirlo como un trabajo, porque era una pasión. Justo en este momento que tú decías, un derby de Turín, que es un derby conocido en toda Italia, con pocos años, yo al salir de este vestuario con todas estas personas alrededor y con esta vehemencia, yo temblé. Mi personalidad dentro tembló, porque yo no era un buen jugador, yo era normal. Había gente mucho mejor que yo. Entonces fue un baño de humildad enorme, me hicieron sentir muy mal y me creó un trauma enorme al principio de estar delante a personas. O sea, de enseñar lo que yo podía hacer delante de personas, como un examen. O sea, yo tenía el miedo al examen y sigo teniéndolo en cierta parte. Lo controlo, pero cuando alguien me tiene que examinar, la persona, por ejemplo, que a mí decide en mi futuro algo, yo con esta persona no consigo ser yo mismo. Tengo que hacer un esfuerzo enorme en ser natural. Y viene de allí. Pasado todo esto, sigo jugando a fútbol porque creo que es un camino que me puede aportar mucho. El joven no entiende aún qué te pasa, ¿no? Y voy a Brasil. Me fui a vivir a Brasil. Y allí ya el choque es devastante, porque ya no es un choque de deportivo. en este. Lo que pasó la primera vez fue en un estadio jugando a fútbol. Allí el choque fue a 360 grados. Constantemente te sentías diferente. Y lo eras. Eres un europeo de 17 años en el medio de un país que es tercer mundo, donde no hay uno que la piensa mínimamente como tú, sin hablar, sin poderte comunicar. Entonces fue, estos muros se destruyeron y fueron a kilómetros de distancia. No lo encontraba más yo, estos muros. Yo no sabía más quién era. Todo lo que estaba en este círculo había desaparecido. ¿Y qué fue? Y esto es curioso, ¿eh? Lo que me dio mucha paz y muchos hoteles. Porque yo cuando entraba en los hoteles, y esto era en Brasil porque me movía, al entrar allí me relajaba. Era el único sitio donde decía, Dios, aquí no me va a pasar nada. Voy a entender todo, hablan mi idioma y me puedo comunicar. Y allí, la potencia de una sonrisa de la recepcionista que me decía lo que necesites, yo me derrumbaba. Entonces allí la parte humana que tú decías nació allí. En este momento de decir, yo no sabía qué quería hacer, dónde quería ir, si quería ser futbolista o quería dedicarme a otra cosa. No era bueno en esto, no me sentía fuerte. Estaba como un lienzo en blanco otra vez para volver a construir. Y esta construcción fue a 17 años. A partir de allí, fui en paz con el mundo. Aún no he encontrado las paredes.
No creo que las encuentres ya, ¿eh? Me parece que después de lo que acabas de contar, las mandarse a kilómetros ahí y después de Brasil viene España,
Claro.
obviamente, y ya el recorrido en España que tienes y el. No sé, yo te conocí en un contexto de evaluación, de hecho, porque nosotros coincidimos, la primera vez que nos vimos fue justo así, evaluándonos para acceder a puestos directivos y de hecho, aquel día no pasaste. Un
Sí, sí,
ejemplo de estos
sí, sí,
momentos en
sí,
los que dices,
sí,
es
sí,
que
sí,
no estaba bien para que me evalúes, ¿no?
sí.
Me resulta muy curioso porque después, el que te conoce en el día a día y cuando se ve tu manera de trabajar, uno no puede pensar que haya estos traumas, o sea, que haya estas dudas, porque como que lo. No sé, lo complementas o lo sustituyes por una capacidad de trabajo poco a poco, hormiguita, ¿no? Hoy un poco, mañana otro poco y durante 2 años hago tantos pocos que he hecho mucho más que tú nunca, ¿no? Y
Sí, sí,
haces esto y
sí.
lo llevas como una especie de estilo de vida, de decir, oye, da igual por hacer solo 10 minutos. Me parece fantástico. Me parece realmente admirable que viniendo de este tipo de traumas, que lo vuelvo a llamar trauma porque creo que lo son realmente, que lo hayas convertido en una manera de decir, oye, los límites sé que existen, sé que se van a derrumbar, si me siento mal en este momento es porque tengo un muro todavía que derrumbar y sé que detrás hay otra,
Claro.
me parece una filosofía de
Justo,
vida
justo.
chulísima.
Esto es lo que me define y es una herramienta tan poderosa que tengo dentro de mí para mí mismo, ¿eh? Cada uno se construye su mundo con sus armas para enfrentar el futuro, ¿no? Y estos, yo no sé si llamarlos trauma, porque trauma me parece una palabra muy negativa realmente. Para mí fueron cambios, oportunidades realmente. Yo la veo como oportunidades porque es algo que pasa a todo el mundo. Para mí un trauma es algo que después tú no solucionas a lo
Sí, por
mejor.
eso te decía, no se podría llamar trauma porque
Claro.
realmente los has superado. Tal vez son quiebros, o no sé cómo se podrían llamar en español,
Yo de
pero bueno,
verdad la
un
parte que
francés y un italiano buscando la palabra española exacta para definir una cosa tan difícil como un momento difícil de la juventud. Estamos siendo muy ambiciosos
Yo
semánticamente.
te digo oportunidad porque cuando llega una oportunidad difícil, tú tienes que tener algo dentro de ti que te hace elegir.
Verdad.
Esta es la diferencia que yo vi, que no lo sé por cuál razón, por mi familia, por elegí qué hacer en este momento. Y esta elección ahora es consciente. Por eso ahora el muro, si alguna vez me lo construyo yo y lo tiro, solo por el gusto de disfrutar de este momento, ¿no? ¿Y sabe cuál es la parte negativa de todo esto? ¿Sabe cuál es? Es que entiendo a todo el mundo cuando habla. y lo odio. Esta es la parte que tengo que solucionar de aquí enfrente, porque cualquier persona con cualquier asunto que habla, lo entiendo perfectamente y entiendo su punto de vista. Entendiéndolo tanto, me cuesta decirle, oye, te has equivocado. O es algo muy técnico en un hotel que por experiencia sabe que es un proceso de A a Z, pero si no, cuando una opinión también bien puesta, que aunque no es la decisión que yo hubiera tomado, pero que tiene toda la razón en el mundo de la construcción perfecta. Entonces mi duda hoy en día es, ¿se merece decir mi opinión? Que ya sé que ese sí, que ese sí, hay que decirla, sobre todo con cierto tipo de relaciones, pero me cuesta. ¿A quién me argumenta? Porque para mí la vida tiene muchísimas vías.
Claro, pero si tú lo tienes entendido, yo creo que sí que lo tienes claro, por ejemplo, esta parte, y esto es una cosa que seguramente, por mucho que se le expliques a una persona que no tiene tu experiencia o que no tiene 15, 20 años de recorrido en la vida, claro, nosotros, a veces, de hecho, mira, eso es una reflexión que puedo llevar al podcast, en general, que tenemos que tener a lo mejor como opción de mejora o posible área de mejora en el podcast. Tú y yo hablamos desde una experiencia que se inició en los 90, que creció en los 2000 y que tiene 18, 20, 22, 24 años de experiencia detrás, de evolución de la hostelería y demás. Y a veces me doy cuenta de que nos pasa un poco a los dos lo mismo, y es que tenemos un romanticismo, de alguna manera, con lo que nos ocurre en la vida laboral, que ha desaparecido. Y nosotros hablamos desde esta pasión, desde este romanticismo que le vemos a cumplir los sueños que tenían nuestros padres para con nosotros, ¿no? De, oye, porque cuando nosotros nos criamos, bueno, no sé tú en Italia, pero me imagino que también te pasaba. A mí en Francia, hace 25 años, cuando yo era un niño, si hubiera dicho a mis padres, mañana voy a dirigir un hotel, en Canarias y tendré 300 personas que trabajen conmigo, hubiese parecido un niño soñador y a mis padres les hubiese hecho muy feliz. Entonces, claro, tenemos este romanticismo de que hemos llegado a hacer trabajos que son apasionantes, que son chulísimos, que son bonitos y que además nos lo hemos ido como medio construyendo por decisiones, como tú dices, pero es que creo que a veces hablamos desde un romanticismo erróneo, o al menos que solo te pertenece a ti y me pertenece a mí. Hay mucha gente en este sector, honestamente creo que no lo ve, este romanticismo, y no ve nada, para nada, nada, lo que acabas de describir de que la opinión de todo el mundo es válida. Y yo creo que, por desgracia o por suerte, no lo sé, esta dificultad que te genera a ti de, oye, no puedo a veces ni siquiera dar mi opinión porque me da la sensación de que no procede, yo creo que este sentimiento sí que existe mucho en la gente. La gente, yo creo que muchas veces se siente como, ¿para qué lo voy a decir? Que seguro que alguien ya lo ha pensado, seguro que. Y al final, la gente se va haciendo pequeña
Justo.
porque no busca este romanticismo chulo de que por así nace Hotel
Sí,
Detox al final.
total.
Entonces, creo que es una reflexión que pues, la traje así un poco de rebote y lo siento, pero porque no está muy bien hilado, me imagino, pero yo creo que se entiende a lo que voy, que seguramente haya una distancia entre nosotros aquí hablando y la gente que nos ve porque no han vivido ciertas cosas que nosotros hemos vivido y no sé cómo explicárselo sin que parezca que estoy contando batallitas. Ah, eso
Sí.
era la conclusión de.
Cuando me pasa esto, o sea, cuando estoy en un entorno donde acepto todo lo que están diciendo, realmente no es en cualquier situación y con cualquier persona. Es cuando en los hoteles, por ejemplo, te rodea de personas. Y aquí digo una palabra que para mí es un mantra: admiras. O
Totalmente.
sea, cuando tú admiras ciertas personas, ciertos profesionales, si estás en una discusión, en una conversación, esta sensación a mí me genera felicidad de escuchar ¿no? Estas teorías, estas palabras, ¿no? Estos conocimientos. Y al final he decidido, mira, he luchado mucho con ello. Decía, no, tengo que hablar, que decir, que no, tío, yo no soy así. Yo prefiero escuchar. Me da mucho más escuchar. Ahora, si técnicamente llega un momento que la cosa no avanza, entonces intervengo y digo, a ver, lo tuyo a lo mejor, no apoyo para avanzar. Pero y volviendo a lo de ser romántico, es tan bonito escuchar. Pero de verdad lo quiero decir, ¿eh? Porque siempre dicen escucha, no, escucha y siente. O sea, que no sea solo el órgano que funciona en este momento, que baje, que llegue, que lo digieras, y esto hace falta silencio. Silencio, o sea, habla poco, de verdad. Cuando hay muchos que hablan, es verdad que esto no es sabio decirlo a lo mejor, porque sabemos que en cierto entorno, y sobre todo en España, el carácter es esta persona con el cuello así rojo que grita, ¿no? Pero yo no creo en ello, no creo en ello. He aprendido mucho más cuando he callado y escuchado a los demás y he disfrutado de mi vida, ya no del trabajo. Me ha metido dentro ingrediente que yo he sido mejor persona en este momento.
Oye, pues he hecho muy bien entrar este tema del romanticismo en la mesa. Me
Sí.
encanta esta lectura. El punto de escucha, creo que es una dificultad casi obligatoria de las personas cuando empiezan a sentir que tienen responsabilidad. Mira, voy a hacer eso es una autocrítica incluso. Pero también es una crítica a mucha gente que veo a mi alrededor en el día a día, en todos los puestos, no solo en los hoteles, sino incluso en entornos más políticos y más externos, ¿no? O más públicos. La gente, por tener una responsabilidad, cree que tiene que dar su opinión. Entonces, es como una especie de, o sea, hay una reunión, habla el director de recursos humanos, el alcalde, porque está aquí reunido con nosotros, y el responsable de yo qué sé. Y estoy yo, y como soy el director, siento que tengo que decir algo. ¿Por qué?
No, totalmente.
Claro, si yo no tengo nada que decir, o sea, de verdad no tengo nada que aportar, y me pasó hace poco con un departamento, antes hablaba de marketing, pues mira, es un departamento que para nosotros siempre puede ser complejo de entender, para los operativos de los hoteles, ¿no? Me preguntan por mi opinión. Estábamos en una conversación random y me preguntan por mi opinión una persona de marketing. Si a ti te pregunta una persona de marketing, ¿desde qué punto de vista vas a opinar? Desde el
Claro.
punto de vista personal,
Sí,
barra de lo que has oído hablar.
sí.
Pero es que tu palabra, igual que la mía, no es experta en esto.
Claro, totalmente.
Entonces, ¿por qué por ser director de un hotel tengo que opinar sobre esto? Que
Sí,
opinen los profesionales. O
correcto.
sea, yo quisiera callarme ahí, pero socialmente
Sí,
no
justo,
puedo.
justo, es lo que
Porque
digo.
todo el mundo me mira y siento que es que tengo que dar mi opinión.
Totalmente.
Digo, pues mira. Es que preferiría callarme. Me
Claro.
parece más rico lo que comentaba, decir, oye,
Sí.
yo si ahí escucho a un tío que está explicando marketing, pues bien. Y
Claro.
cuando termine me dirá, ¿qué opinas? Digo, pues así desde la ignorancia me parece coherente que venga otro de marketing y que dé una opinión contraria, porque yo no me siento como para decirte mala idea.
Justo, justo.
Es complicado hacerlo
Sí.
entender, oye, no porque tienes un cargo, no porque tienes una posición. Tu opinión tiene que escucharse. En algunos temas vas a tener que decir, oye, hay expertos ahí, hay expertos,
Claro.
hay expertos, pueden venir a hablar de cosas que sepan.
Claro. Y es una de las barreras con la cual yo no me siento a gusto, que tengo muy clara en mi día a día y me gusta mucho más el rol de desatascador. Quiero decir, cuando esta persona especializada a lo mejor se para o incluso a nivel anímico no consigue ir adelante porque tiene un momento en su vida, allí es mi rol, creo, de gestor, decir, oye, tú eres el especialista en este departamento, yo te voy a ayudar para que te sientas bien. Y volvemos a lo que
A la
decía.
felicidad, ¿eh?
Claro, imagínate la potencia, porque sí que a lo mejor es mi background en la hostelería viene de este departamento, pero nadie como la persona que tú tienes en este hotel que se dedica a ello todo el día sabe mejor qué es lo que hay que hacer. Nadie. Claro, para tú confiar en ello, que está haciendo lo mejor, ¿qué tiene que hacer, Fabi? Está con él, como persona. Y durante años se me criticó justamente con esta visión que yo no me imponía. Y creo que tú me comentaste algo similar, ¿no? O lo he soñado.
Por bueno eres tonto, ¿no? Esta
Algo
famosa
así.
frase de es que tú eres demasiado bueno, hay que ser más.
Claro,
Claro.
claro. Esto es algo que me da tanto orgullo donde estoy ahora mismo a desarrollar esto y de no llevar adelante este discurso. Porque estoy viendo que no es innecesario completamente. Innecesario, es inútil llevar este tipo de pensamiento. Pero es verdad, y voy a decir una cosa importante, que para trabajar en hoteles con esta visión hay que vivir. Para mí esto no es un sector donde tú lo aprendes en el hotel a hacerlo. Porque para llegar a este nivel tiene que haber vivido, tiene que haber viajado, tiene que haberte puesto en otro sitio, tiene que haber conocido gente de todo tipo. A mí, yo me fascinan las personas que son diferentes. El loco de turno, ya me fascinas. Me dan cosa la gente que vive en un mundo paralelo, ¿no? Yo la defino como una sencillez. De verdad, es un don. Yo me lo digo a mí mismo. Si tienen, ¿qué cualidad tiene? Que acepto todo el mundo. A que me alimento de todo el mundo. Los adoro. Esto ha venido porque por no tener prejuicios. Pero esto me sirve en el trabajo. Pues yo sé, soy un tío de prejuicios. Cuando tengo una cierta persona que viene de una cierta área geográfica, si tengo prejuicio, ¿cómo voy a hacer? Mete el pie ahí. Si no, no quitan. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a gestionar esto? ¿No? Es imposible. Es imposible vivir con. Es trabajar en los hoteles y vivir. Divertiros cuando vais en estos hoteles. De verdad. Sacar vuestra esencia. Aprender. Escuchar los demás. Aprender de los demás. Soy repetitivo, perdón. Porque
No, okay.
es mi momento de decirlo y no veo otra forma, tío, de aprender. Y el
Pero
GOP no es importante. No soy importante, GOP.
no te lo voy a preguntar porque yo sé que aquí después pues vas a tener dificultad para mantener tu puesto de trabajo y todo, y no queremos que tengas problemas en esto. Pero si te pongo el orden de prioridad sobre la mesa, yo sé dónde está. Y creo que tienes razón, honestamente, y creo que el problema, entre comillas, en el que vivimos, es que vamos a sonar ilusos si insistimos mucho en este y sabemos que no podemos, pero es la realidad, y es que nadie está dispuesto a dar el salto. Hablabas antes, ¿quién se atreve? No, hablabas, ¿quién lo hace? O sea, ¿quién deja de tener GOP durante X tiempo a cambio de transformar completamente y ser un... Hay que echarle. Primero hay que tener mucho dinero y poder permitírselo. Tiene que ser una empresa muy sana en la que tengas personas que estén dispuestas a hacerlo. Es muy complejo. Los líderes de la hostelería mundial no van a hacerlo. O sea, yo no me imagino a un tío en Marriott, en la cúpula de Marriott, ahí en Estados Unidos, decir: señores, creo que vamos a revolucionar la hostelería. De aquí en adelante quiero que bajéis un 4% de la rentabilidad de todos los hoteles que tenemos en el mundo, porque quiero que dediquemos un 4% de los ingresos al bienestar del personal.
Para tener un 15 en 5 años.
Claro, lo que pasa es que el
Sí,
tío que lo diga,
sí.
cuando diga lo del 15, ya no le están dejando
Sí,
hablar.
sí, sí, sí.
No le van a dejar terminar esta frase. Va a
Sí.
decir 4% de menos de rentabilidad y decir, ¿qué? Fuera.
Sí, sí,
Ya
sí,
no
sí.
estás en el board, ¿no? Ya no estás en
Pero tú,
la...
¿qué, Fabi, te hago yo la pregunta a ti? ¿Qué bien hilado tienes que perder al principio?
Yo creo que no.
O sea.
Yo creo que no. Yo creo que se puede incluso empatar, seguir empatando, ir construyendo,
Claro.
asumiendo que esta construcción tarda 5 años en empezar a...
Vale.
Lo que pasa que, mira, un ejemplo, tú y yo lo hemos vivido conjuntamente. ¿Te acuerdas hace un par de años? Empezamos con un mini, mini, micro proyecto de oratoria, que tuvimos una conversación con dos personas y les dijimos: oye, creo que deberíamos mejorar entre nosotros nuestra capacidad para hablar en público. Es una conversación tonta que empieza entre cuatro personas anónima. Hoy, 2 años después, semanalmente, una hora, nos juntamos 7, 8, 10, a veces hasta 15 personas en la misma sala practicando oratoria. Tío, vas, claro, hasta si lo miras ahora, dices, tío, ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo habéis juntado a toda esta gente para hablar en público y practicar en la oratoria y todo esto? ¿Me lo preguntas? No lo sé, tío. Claro, no lo sé. Vuelves atrás, vuelves y dices, claro, cuando empezó como una idea tonta, entró tu capacidad, y ahí es donde quiero ir con esto, es que necesitamos personas por el camino que no sean pensadores para ejecutar y para darle como sentido a estas cosas. No necesitamos el tío del board de Marriott diciendo, no. Lo que necesitamos es, en 7 escalones inferiores, personas que estén dispuestos día tras día al pico para decir: yo voy a dedicar, además de mi trabajo, 15 minutos al día al bienestar de mi equipo. Entonces, esto lo hace el supervisor de pisos, lo hace la subgobernanta, lo hace la gobernanta, lo hace el subdirector, lo hace el director, lo hace el director de área, lo hace el director regional del país y lo hace el CEO, y de repente tienes una organización. Claro, van a tardar 5 años en hacer todo esto. Pero en esta compañía, todo el mundo dedicará 15 minutos de su día solo al bienestar de su persona. Brutal.
Lo
Pero
es.
claro, necesitamos perfiles ahí más enfocados como el tuyo en hormiguita, Poquito, porque los grandes pensadores no, para mí no son los que construyen
No,
el cambio.
totalmente, totalmente. Bueno, pero aquí hacemos las dos cosas, ¿no?
Bueno, tú y yo nos intentamos complementar en esto, de para lo que uno es más pensador, el otro es más trabajador, y para lo que el otro es más pensador, uno es más trabajador. Intentamos, intentamos.
Es un balance importante,
Pero, oye, les contamos cuán cansado es convivir con el día a día del hotel, del podcast y estas conversaciones más creativas, más trabajosas, más. Es un esfuerzo, de verdad. O sea,
Sí.
a mí a veces me preocupa un poco. Aprovecho que estamos los dos en este podcast y no hay invitado al que molestar para decirlo, pero a veces me preocupa un poco el que nosotros demos la sensación de que todo esto es fácil.
Ya,
¿Sabes? Lo he
ya.
pensado alguna vez y digo, claro, lo contamos con alegría, con tal, hablaba un poco antes del romanticismo y tal, pero es que también lo contamos a veces como si fuera sencillo. Y la verdad, que la gente no se equivoque, no hay nada muy fácil de todo esto. O sea, todo es un coñazo, todo es el día a día, y todo es sudar, y todo es quejarte, y todo es pelearte con este, con el otro. O sea, esto no, que nadie piense que no es así. Porque
Sí.
a veces me preocupa, de verdad, que digamos, oye, a lo mejor piensan que lo nuestro es mundo yuppie. Es sangre, sudor y lágrimas y disfrute y alegría y fiesta y de puta madre y tal, pero sí, y lo otro también.
Hombre, esto está clarísimo, ¿eh? El esfuerzo. Hombre, al final tú y yo somos un italiano, un francés que viven en España, que cada centímetro del espacio donde nos movemos lo hemos construido con nuestras manos. Todo. Entonces, sabemos perfectamente, mira, somos dos personas muy diferentes, que cada uno construye su día de una forma diferente, pero al final con la misma entrega, ¿no? Con dos cabezas diferentes. Y claro que no es fácil, no lo es para nada, ¿eh? No lo es para nada. Cuando tú estás solo contigo mismo, te cuestionas todo, pero esto creo que te pasa en general cualquier cosa que hacemos en esta vida. A mí no es solamente Hotel Detox, yo todos los días me pregunto, oye, ¿esto vale la pena? Yo me lo pregunto todos los días y todos yo me contesto que sí, pero me lo pregunto. Y entonces hay que permitirse hacer esta pregunta. ¿Vale la pena lo que estoy haciendo? Porque saberte contestar dice mucho de ti mismo, ¿eh? ¿Eres capaz de contestarte esta pregunta tú? Oye, todo lo que hago de la mañana a la noche, 6.000 cosas, esfuerzo. Y no voy a parar de hacerlo, por eso no paro de hacerlo. Pero tomaros vuestro tiempo, parar. Dice, oye, ¿lo estoy haciendo por mí? ¿O va a ser otra persona la que va a ser feliz con esto? Bien. Bien. Pero si deja un año sin preguntártelo, al final de este año, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo?